Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Lo estamos contando, el gobierno está intentando sacar adelante en el Congreso las medidas de ahorro energético que aprobó hace apenas 15 días o que entraron en vigor hace apenas 15 días. Más allá del tejemaneje político para conseguir los apoyos, estas medidas no contemplan propuestas o alternativas a las fuentes de electricidad que tenemos actualmente. Dependemos mucho, muchísimo del gas para la producción de energía a través de las centrales de ciclo combinado. Por ejemplo, este jueves, estas centrales, las que son de gas, son las que están produciendo la mayoría de la energía en España. Y esto es algo que pasa casi todas las semanas. Hay días en los que las renovables, principalmente la energía eólica, consigue funcionar muy bien. Y esos días el precio de la electricidad baja y se contiene, porque nos cuesta menos generarla. Pero, por desgracia, para nuestro bolsillo, esa no es la tónica general. Si hablamos de energía ahora mismo, la fuente más fiable sería la nuclear. ¿Por qué? Porque mantiene la misma generación y el coste de producción es estable. Pero, sin embargo, el debate sobre este tipo de energía nuclear es casi un tabú, empezando por el propio gobierno. Al final, pues son el gas, la nuclear, la eólica y la solar, por este orden, las que se llevan el grueso de la generación de energía en España cada día, pero en nuestro país existen aproximadamente otra decena de fuentes y todo suma o resta en la factura. Por ejemplo, otra fuente de producción que influye en el precio de nuestra factura de la luz son las centrales hidroeléctricas, las que utilizan la fuerza del agua para generar la energía. A lo mejor te sorprende saber que en nuestro país hay alrededor de 1.300 centrales de este tipo. La gran mayoría son de pequeño tamaño, aunque también existen grandes instalaciones y hidroeléctricas. Son esas presas de gran magnitud que a veces incluso son escenario de película, estructuras de hormigón con una gran caída. Pues bien, estas centrales funcionan con agua embalsada y ahora mismo, con la condición de sequía que estamos atravesando en nuestro país, pues imagina lo que está pasando. En el conjunto de España, la producción hidroeléctrica ha caído un 43% en la primera mitad del año. Y en estos últimos meses, julio y agosto, que no ha llovido prácticamente nada, pues me temo muy mucho que la cosa no habrá mejorado. El ejemplo práctico lo encontramos en la central de Rialp, en Lleida. Por primera vez ha dejado de producir energía porque el embalse no llega al 7% de su capacidad, cuando el año pasado, por estas fechas, estaba casi al 50%. Así que dicen que nunca llueve a gusto de todos. Ahora mismo, ni llueve a gusto de todos, ni llueve lo que debería. Es jueves, es 25 de agosto, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, unas noticias que abordamos en titulares con la ayuda de Sofía Buera.
A la espera de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, comparezca en el Congreso para informar sobre cómo fue posible que un tren de cercanías acabase atrapado entre las llamas en Vejís, en Castellón, uno de los heridos ha sido dado de alta. Otras dos mujeres, de 62 y 43 años, permanecen ingresados en el Hospital La Fe de Valencia. Hoy hemos conocido un gran hallazgo arqueológico en nuestro país. Los responsables de las excavaciones del yacimiento Abric Romaní de Capdellades, en Barcelona, han encontrado los restos parciales de un cráneo de un neandertal de 60.000 años de antigüedad. Es el resultado de más de 40 años de investigaciones en este yacimiento.
Habría que saber a cuánto pagaba la luz este hombre.
Creo que algo más barata que la que pagamos nosotros. Algo más barata, seguramente. Y Ángel, quédate con estos nombres. Alcarrás, Asbestas y Cinco Lobitos. Son las tres películas de Carla Simón, Rodrigo Sorogoyen y Alauda Ruiz de Azúa, respectivamente, que optarán a representar a España en la próxima edición de los Oscar. Tendremos que esperar al próximo 13 de septiembre para conocer qué película definitivamente nos va a representar en la Academia de Hollywood en 2023.
Sintonía para saludar a José Luis Corrochano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, cita importante. Esta tarde vamos a conocer la suerte de los equipos españoles en el sorteo de Champions.
Es el sorteo de la fase de grupos de la Champions en Estambul, con el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla en el bombo. Detalles de este sorteo, Carlos Sáez.
A partir de las 6 de la tarde se sortea la fase de grupos con el Real Madrid como cabeza de serie, intentando evitar a rivales como el Liverpool o el Chelsea. Los otros tres equipos españoles, el Barça, el Sevilla y el Atlético de Madrid, están en el bombo 2 y pueden cruzarse, ojo, con cocos como el PSG, el Bayern o el Manchester City. La Champions arranca el 6 de septiembre y la final va a ser el próximo 10 de junio. La gala de hoy, además, previsiblemente va a premiar a Benzema y Ancelotti como mejor jugador y técnico del año, y lo contamos en la COPE a partir de las 6 y 5 de la tarde.
Y está en marcha la etapa de la la Vuelta, que hoy llega al Pico Jano. Enviado especial, Eri Frade.
La Vuelta ya está en Cantabria tras dejar Euskadi. Estamos a pocos kilómetros de iniciar la ascensión al puerto de Alisas de segunda. Luego esperan Collada de Brenes y la subida final de 12 kilómetros y medio al Pico Jano. Estamos ahora a 115 kilómetros para meta. Tenemos fuga de 10 ciclistas que incluye a los españoles Rubén Fernández de Cofidis y Xavier Mikel Azparren de Euskaltel. Jack Bakelands es el mejor en la general a 5 minutos rozando el liderato virtual.
Y recordamos la mala noticia de la mañana, la baja de Sergio Llull para el europeo de baloncesto por culpa de una lesión muscular. La Vuelta y el sorteo hoy en la radio a partir de las 4, el final de etapa de la Vuelta, y a las 6 el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Gracias, Corro. Ahora continúas en Mediodía Cope. El Pleno del Congreso de los Diputados ha adelantado su regreso y hoy ha retomado su actividad, y lo hace para debatir y aprobar una serie de normas importantes, ¿eh? Por ejemplo, el nuevo régimen de cotización de los autónomos o una nueva ley de incendios. Pero lo que está copando todos los titulares es el debate sobre ese decreto de ahorro energético en el Gobierno, según dicen ellos mismos, que pasará la prueba, eso parece. Eso sí, después de mostrar nuevamente una importante debilidad parlamentaria y continuar con las concesiones a independentistas y nacionalistas. Finalmente, esta norma se va a tramitar como no se va a tramitar como decreto, sino como proyecto de ley. Susana Moneo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, eso implica que como proyecto de ley se pueden empezar a incluir modificaciones, ¿no?
Sí, los grupos pueden presentar sus iniciativas, que tendrán que ser debatidas, pero es un camino muy largo, con plazos, comisiones, negociaciones y debates que van a demorar su verdadera puesta en marcha, eso si se llega al final. Y mientras tanto, el decreto tiene validez, es decir, se aplica el decreto. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que al final no se incluyeron las enmiendas de los grupos, ni siquiera la de sus propios socios de investidura. Así que Esquerra, a cambio de su voto favorable, ha pedido una fecha concreta.
Bueno, el Gobierno está ganando tiempo. Pese a todo ello, este primer debate del curso político vuelve a un clásico, el duro enfrentamiento entre Partido Popular y PSOE.
Sí, como se esperaba, alto voltaje entre Gobierno y el PP, entre la ministra de Transportes, que por cierto es quien ha defendido el decreto en lugar de la de Transición Ecológica, a quien le corresponde el negociado de la energía. Decimos alto voltaje, cruce de acusaciones entre la ministra de Transporte y la portavoz popular Cuca Gamarra. Raquel Sánchez dedicaba gran parte de su intervención a acusar al PP de insolidario, rancio y de actitud partidista. El principal partido de la oposición denuncia improvisación, parches e imposición.
Existen dos tipos de conservadurismo: el retrógrado y negacionista que se sienta entre nosotros y la derecha moderna europea que allí donde gobierna está adoptando medidas similares.
Les hemos planteado alternativas, nos hemos mostrado dispuestos a dialogar y reitero, muchos insultos sí, pero ni una sola llamada.
El gobierno esgrimía datos, la ministra esgrimía datos como el ahorro de un 8% de energía desde que se ha aplicado ya el decreto, pero el PP insiste en que algunas medidas tendrán consecuencias negativas y les acusa de chantaje por haber incluido en el texto temas de carácter social que sí que hubieran apoyado.
Bueno, continúa ese pleno en el Congreso de los Diputados a la espera de que llegue el momento de la votación y se resuelva el misterio. Al final, ¿conseguirá sacarlo adelante o no este decreto el gobierno como proyecto de ley? Bueno, ya veremos. Después de tanto ruido, ¿en qué queda todo esto? ¿Qué medidas se siguen aplicando? Bueno, el plan de ahorro energético limita la temperatura de calefacción y del aire acondicionado a entre 19 y 27 grados respectivamente. ¿Dónde? En edificios públicos, establecimientos comerciales, espacios culturales o estaciones y aeropuertos. Esta norma deja fuera, por ejemplo, a hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes. Además, se obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 10 de la noche, y se obliga también a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales disponga de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente y en ese momento pues perder la temperatura que se marca. ¿Qué pasa si se incumplen estas medidas? Pues los espacios que incumplan el plan de ahorro tendrán que enfrentarse a multas bastante altas, desde los 60.000 euros por infracciones leves hasta 6 millones de euros por las graves y de 100 millones por las muy graves. Por cierto, en este decreto energético, donde se contempla un amplio abanico de medidas para que empresas y trabajadores reduzcan el consumo, no se recoge ni una sola palabra referente al teletrabajo, como prometió Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Bueno, el teletrabajo, que fue fundamental durante la pandemia, parece que no ha llegado para quedarse, como tantas veces decíamos. A día de hoy, el 90% de los trabajadores pues está acudiendo todos los días a la oficina. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Sí, y no solo eso, sino que de ese 10% que sigue teletrabajando, la mayoría lo hace de forma esporádica, es decir, algún día entre semana o algunas semanas en verano. Sin embargo, Pablo trabaja en una editorial y es de los pocos que tiene, además, flexibilidad total para teletrabajar cuando quiera.
Si aviso antes en la oficina, nunca suelen poner problemas para poder teletrabajar. De hecho, es una empresa que se fundó desde el teletrabajo. No podrían haber subsistido si no llega a existir el teletrabajo.
Pero el caso de Pablo es extraordinario ahora mismo en España. Vamos a analizar esta tarde con testimonios y expertos por qué ha ocurrido esto, por qué no se ha consolidado el teletrabajo en España.
Sí, interesante. Gracias, Pilar. Todo ello a partir de las 4 de la tarde en La Tarde de COPE. Estamos afrontando la recta final de este mes de agosto. De hecho, el próximo jueves ya será 1 de septiembre. No te estoy descubriendo nada nuevo. Vamos poniendo fin a las vacaciones. Una temporada que nos ha dejado grandes datos. La esperanza de recuperarnos después de 2 años de pandemia, pero también con la incertidumbre de lo que pueda pasar a partir de ahora. Se puede decir que el turismo está tirando del carro de la economía. No solo en la generación del mercado de trabajo, el sector está liderando también la creación de empleo. María Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, los últimos datos, que son los referentes al mes de julio, indican que la afiliación a la Seguridad Social supera los 2,7 millones de empleados, ojo, vinculados a este sector del turismo.
Sí, tan solo al turismo. En este año se han creado un total de 143.524 empleos nuevos en el sector turístico, como decías, superando así en un 6% el máximo alcanzado en el año previo a la pandemia. Por ejemplo, Daniel está al frente de un hotel en Benidorm y este año, este verano, ha hecho un 15% más de contrataciones que en 2019.
Hemos tenido que poner casi 1 o 2 personas más por cada departamento. Por lo tanto, los datos que dicen, es cierto, tenemos que seguir contratando. Ahora son todos fijos discontinuos, ya no hacemos contratos temporales, por lo que, como verán, ahora mismo los trabajadores pues tienen que estar, se sienten más protegidos por nosotros, evidentemente.
Daniel también nos contaba que en invierno, con 100 clientes, necesita unos 23 trabajadores, mientras que en agosto la necesidad se eleva hasta llegar a casi los 30 empleados.
Bueno, María, esta temporada en el sector turístico pues parece que se ha ido afinando el motor, está funcionando a pleno rendimiento, prácticamente igual que lo hacía en el año prepandemia, en el año 2019. Sin embargo, todavía hay flecos. Es que venimos de un momento muy duro, ¿no? De un lastre muy importante que fue la paralización que supuso la pandemia y después las posteriores limitaciones y restricciones que vinieron ya en el año 2021. Ahora mismo, en 2022, ¿qué actividades del sector turístico siguen en ese proceso todavía de recuperación?
Pues concretamente son las agencias de viajes. José Manuel es portavoz de EVISE.
En el empleo todavía estamos un 7, un 8% por debajo del empleo que teníamos en el año 2019, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos una cierta descompensación, que estamos absolutamente convencidos de que va a empezar a paliarse de inmediato en los próximos meses.
Eso sí, dentro del sector coinciden en que el mayor inconveniente que han tenido ha sido encontrar personal cualificado para los diferentes puestos de trabajo, ya que en estos últimos 2 años han migrado pues a otros sectores debido a la pandemia.
Evidentemente, un sector que está en pleno proceso de recuperación, arrojando muy buenos datos en este año 2022, y lo que hay que esperar es que los meses que tenemos por delante, una vez que acabe la temporada turística, este sector importantísimo para el PIB de la economía española, entre el 11 y el 13% del PIB depende del sector del turismo, pues pueda aguantar el tirón y pueda seguir tirando precisamente del carro de la economía española. precisamente mirando también el calendario, y se cumplen 6 meses y un día de la invasión rusa en Ucrania, una guerra que a nosotros nos ha afectado con gran encarecimiento de los productos energéticos, pero también con el aumento de los precios de distintas materias primas. Estamos hablando, por ejemplo, de materias primas que se utilizan para la construcción, como pueden ser pues el aluminio, pero también materias primas que forman parte de productos básicos, que forman parte de la cadena alimenticia que luego encontramos en los supermercados. Hablamos de los cereales. En 2020, casi la mitad de los cereales importados procedían de Ucrania. El precio de estos cereales empezó a aumentar. Se llegó a pagar 440 euros por cada tonelada de trigo. Fíjate, ahora mismo, según los últimos datos, ya son 330 euros por tonelada en el mes de agosto. Por suerte, y estos datos demuestran, pues que el precio del cereal procedente de Ucrania en este mercado ha comenzado a bajar. Tiene bastante que ver, evidentemente, con que tanto Ucrania como Rusia hayan conseguido desbloquear diplomáticamente, prácticamente el único acuerdo diplomático que han alcanzado en 6 meses de guerra, precisamente la salida de los puertos del Mar Negro, de los barcos, los buques cargados con cereales para el resto del mundo. En Mediodía COPE hemos hablado con Ángel García Blanco, es presidente de Asaja en Extremadura. Ellos saben bien cuánto fluctúa este mercado del cereal, porque dependen de ello. Nos explica que estas bajadas hay que tomarlas, eso sí, con muchísima prudencia.
Prácticamente estamos a un mismo nivel de precios que lo que teníamos en el mes de julio del año pasado. Solamente que realmente el carrusel que afecta, sobre todo por el girasol, pues es sorprendente. Hay subidas de 90 euros tonelada en una semana y bajas a la semana siguiente de 70 euros. Bueno, ya nos estamos empezando a acostumbrar.
La bajada del precio del cereal, y esperemos que tenga repercusión también en el precio de los alimentos, es una noticia positiva, y otra más positiva si cabe, es un nuevo tratamiento que permite el trasplante de riñón en pacientes que hasta ahora se consideraban inoperables. Una investigación made in Spain liderada por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Yolanda Bernal.
Miguel Ángel, de 54 años, es el primer paciente que se ha sometido con éxito a este tratamiento. Llevaba más de 30 años en diálisis y era imposible operarle. Presenta un sistema inmunitario hiperactivado y por eso no podía ser trasplantado. Ahora Miguel Ángel reconoce que su vida ha cambiado y que hay esperanza para otros pacientes como él.
La libertad de no tener que hacer diálisis y un poco de esperanza para personas como yo, que llevábamos ya 38 años en diálisis, que llevábamos 2 trasplantes fallidos y pues no veías ya mucha esperanza de poder trasplantarte.
Este nuevo tratamiento, este fármaco, que es una molécula, se llama imlifidasa, se introduce por vía intravenosa y elimina los anticuerpos que provocarían con toda seguridad un rechazo del riñón. Después de este tratamiento se puede efectuar el trasplante. Solo se puede poner una vez en el paciente porque después se generan anticuerpos contra esta molécula. Los médicos aseguran que el fármaco es más barato que la diálisis.
Seguimos en Mediodía COPE ahora, en tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchales de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Sprint de ofertas. Del 25 de agosto al 12 de septiembre tienes un 20% de descuento en todas las bicicletas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes.
Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dos palabras, injusticia inadmisible. Esa es la sensación que tienen la madre y los amigos de Isaac, el rapero de 18 años con síndrome de Asperger, que fue asesinado en julio del año pasado en el túnel que conecta la avenida Ciudad de Barcelona con Méndez Álvaro. Hoy está previsto que sus presuntos asesinos, tres menores pertenecientes a los Dominican Don't Play, salgan en libertad tras vencer el plazo de prórroga de internamiento cautelar que cumplen desde que fueron detenidos. Los menores no pueden estar más de 9 meses retenidos antes de que se celebre el juicio. Los amigos y familiares de Isaac ya salieron a protestar hace ahora una semana.
¡Asesinos! ¡No son menores! ¡Son!
Entre ellos estaba Nines Triano, la madre de Isaac. Teresa Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esta madre no entiende cómo los presuntos asesinos puedan salir ahora a la calle después de ser detenidos.
Tienen 17 años y les quedan tan solo unos meses para ser mayores de edad. ¿Y eso les hace menos asesinos? Pues esa es la pregunta que se hace constantemente en Inés. Las sensaciones que puede sentir una madre que está en esta situación no son nada fáciles de canalizar. Ella misma nos lo contaba.
Es como una sensación de abandono, tristeza y decepción. Rabia, impotencia.
Nines advierte que este grupo ya le había amenazado a ella y a otros miembros de su familia y ahora tendrá que verles la cara a menudo y, claro, teme por lo que pueda pasar.
Me he sentido amenazada por esta banda desde el principio. No han parado de decirme, mejor estate calladita. A mi hija el día de Navidad le dijeron, ¿con quién vas a cenar? Con tu hermano, ¿no? Que está muerto. Y ahora los van a soltar y van a parar en el parque, enfrente de donde yo vivo. Y es que voy a bajar a por el pan y los voy a ver.
Y en este punto de la historia, ¿qué pide Nines? Pues un cambio, porque según la ley, a un menor no se le puede privar de la libertad más de 9 meses. Entonces su objetivo es mover la conciencia social para que con suerte pueda lograr algún cambio, Ángel.
Bueno, precisamente de este asunto hemos hablado con Diego López, es director gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid. Ha explicado que, aunque ellos, estos menores, se queden en libertad, no significa que no vayan a seguir con esa formación que recibían dentro del centro, Teresa.
Eso es, siguen con la formación y en algunos de los casos se les puede seguir aplicando incluso una serie de medidas que permitan seguir controlándoles y que no huyan o puedan reincidir. Así lo explica Diego López.
Se les puede imponer perfectamente una libertad vigilada cautelar que implica que prosiga ese control, esa supervisión, y también otras medidas adicionales como puede ser, por ejemplo, la privación de pasaporte y la obligación de permanecer en territorio nacional.
Y lo que comentabas, Ángel, al quedar en libertad, ¿qué pasa con esa formación recibida? ¿Se queda perdida o qué pasa, ¿no? Pues esta es otra pregunta que le hemos trasladado a Diego.
En estos 9 meses se ha hecho un trabajo muy intenso para contrarrestar los factores de riesgo que presentan y para intervenir reforzando ese proceso reeducativo encaminado a su reinserción social y, claro, evidentemente, con una posible libertad vigilada cautelar, ese trabajo continúa, ese trabajo se intenta consolidar y tiene ese seguimiento psicológico que, de alguna manera, apuntala ese proceso reeducativo.
Bueno, decíamos que esos presuntos asesinos de Isaac pertenecían a los Dominican Don't Play y las bandas latinas están proliferando en Madrid, aunque lo cierto es que la policía está deteniendo a muchos de sus miembros y también sus líderes. La mayoría son menores que cumplen medidas judiciales precisamente en estos centros de los que hablábamos. Pero, ¿cómo es el perfil al final de esta gente, de estos chicos?
Pues cada caso que entra es un mundo, como te podrás imaginar. Pero Diego menciona algunas características muy comunes en los menores que ingresan.
Hablamos siempre o detectamos en la mayoría de los casos un desfase académico curricular, también un consumo de sustancias tóxicas, fundamentalmente alcohol y cannabis, de un uso inadecuado, abusivo de las redes sociales y todo eso, pues de alguna manera interrelacionado también deriva en comportamientos agresivos y violentos que pueden dar lugar a la comisión de delitos.
Pues este es el panorama actual de los jóvenes infractores ahora, Ángel, y nos quedamos también muy pendientes de cómo evoluciona la situación de Nines, la madre de Isaac.
Claro que sí, seguiremos pendientes. Gracias, Teresa. En cuanto al tiempo, ya han bajado las temperaturas, ya no tenemos alerta por calor y esas temperaturas máximas se quedan en torno a los 34 grados en el centro. Las mínimas, sin embargo, se van a mantener altas, con valores que no van a bajar de los 22 grados. El cielo estará más bien despejado por la mañana y algo más nuboso por la tarde. Por cierto, que el Retiro y otros 8 parques de Madrid van a permanecer cerrados esta tarde por alerta roja por viento, ojo, de hasta 57 kilómetros por hora y altas temperaturas. A partir de las 9 de la noche mejora ya el tiempo, pero en el caso del Retiro permanecerá cerrado hasta mañana para que los técnicos municipales tengan tiempo de evaluar los posibles daños que se hayan podido producir en el arbolado. 2:25, toca saber cómo se está circulando en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
En la Dirección General de Tráfico, precisamente, está Patricia Arriaga. Hola, Patricia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid, en la carretera de La Coruña, en la A6, en la zona del Plantío y en dos tramos de la M40, en Barrio de la Fortuna, en sentido A5, y también en Valdemarín y Túneles del Pardo, en dirección A1. En el resto de carreteras, momento bastante tranquilo.
Y tenemos alguna novedad en concreto sobre la gripe del mono. Enseguida la contamos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos de novedades en el caso de la gripe del mono. No, es la viruela del mono. Y en Madrid hay 2.300 casos de esta viruela del mono. En España, más de 6.000. Ante la falta de vacunas, Madrid se adelantó a dividir en 5 dosis cada vial para poder inmunizar a más personas. Incluso tuvo que interrumpir la vacunación para poder conservar un remanente de vacunas para los casos más graves o pacientes de alto riesgo. Sin embargo, Teresa Vasallo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, la Consejería de Sanidad ha vuelto a abrir ese cupo de vacunas.
Pues sí, ha sido el cambio de las jeringuillas lo que ha llevado a este aumento de las dosis. El hecho de que la vacuna sea intradérmica en vez de subcutánea ha generado que cada vial se pueda dividir en 5, como bien decías, y por eso esta tarde saldrán 1.600 nuevas citas, una medida que, como ha explicado Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, era necesaria.
En el escenario de escasez de vacuna en el que nos encontramos, optimizar las dosis era absolutamente necesario y ha sido una decisión acertada. De hecho, en estos 5 días, desde el cambio de procedimiento, se han optimizado aproximadamente unas 2.000 dosis de vacuna.
Esta nueva remesa de vacunas será para personas que todavía no se hayan contagiado, pero para aquellos que hayan estado en contacto estrecho con una persona infectada, tendrán que pasar por unas fases de prevención, tal y como ha contado Elena Andradas, doctora de Salud Pública.
Un procedimiento estándar que nos permite, primero, a través de una entrevista médica, conocer si las personas cumplen los requisitos para poder ser vacunados, requisitos que son aprobados a nivel estatal en la Comisión de Salud Pública, pero también se investiga sobre posibles contraindicaciones para la vacunación y asimismo se solicita el consentimiento informado.
Desde la comunidad siguen pidiendo un aumento de las dosis para poder hacer frente a la alta demanda por el gran número de casos que se siguen registrando.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Contamos además que la Policía Nacional ha detenido a una mujer que supuestamente regentaba un narcopiso en Puente de Vallecas y al parecer aquello era un no parar. Las 24 horas del día se dispensaba cocaína y heroína. Se han incautado más de 2.000 euros en efectivo, además del material para elaborar las dosis. La mujer se enfrenta a un delito contra la salud pública y pistolas Taser para la policía local de San Sebastián de los Reyes durante las fiestas, que van a comenzar mañana. Estas armas se utilizarán con fines disuasorios para garantizar la seguridad ciudadana. Estos aparatos podrán ser utilizados por los 10 agentes de la policía local que han sido formados para el uso de este tipo de dispositivos electrónicos. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Todavía no ha comenzado oficialmente el curso político y el gobierno ya está intentando salvar su primera bola de partido. El Congreso está debatiendo las medidas de ahorro energético que llevan ya 15 días de aplicación en España. Esas medidas que, por ejemplo, y en general, obligan a limitar el aire acondicionado por encima de 27 grados ahora en verano y la calefacción como máximo a 19 grados en invierno. Medidas que se están aplicando como pueden los negocios de hostelería, los comercios y los edificios públicos, con algunas excepciones como hospitales, peluquerías o, por ejemplo, los centros educativos. Aquí entra también la obligatoriedad de que los escaparates comerciales y la iluminación de organismos oficiales se apaguen a las 10 de la noche. El objetivo es el de ahorrar aproximadamente un 7% de la energía que consume nuestro país y, según dice el gobierno, por ahora el descenso en el consumo energético en España ronda el 8%. Medidas que no cuentan con el apoyo de la oposición y que van a salir adelante gracias al apoyo del llamado bloque de investidura, el PNV, Esquerra, Bildu, los clásicos. Ahora solo queda saber cuál va a ser la contrapartida, porque desde el PNV, por ejemplo, se rasgaron las vestiduras cuando se aprobó ese decreto y cuando se empezaron a aplicar las medidas hace apenas 15 días y ahora el PNV pues ha permitido o va a permitir que salga adelante. Oficialmente ha sido este cambio de postura porque también ha cambiado la forma de tramitación. Hoy podían pasar dos cosas. Una, que el decreto se convalidara tal y como salió del Consejo de Ministros, cosa que el gobierno tenía muy complicado de sacar adelante sin los apoyos de los grupos parlamentarios. Y dos, pues lo que presumiblemente ha pasado y va a pasar, que el gobierno ha accedido a tramitar este decreto como un proyecto de ley. ¿Y eso qué significa? Pues que ahora los partidos políticos pueden introducir propuestas o modificaciones, enmiendas. Al final, el resultado es el que el gobierno consiga mantener las medidas aprobadas mientras se tramita el proyecto de ley y los partidos como el PNV o Esquerra pueden también meter baza en esa normativa. En teoría, también lo podrían hacer Partido Popular o Vox, pero claro, las medidas o enmiendas que proponga la oposición pueden ser rechazadas por ese bloque de investidura. De este modo, Sánchez elude cualquier negociación con el Partido Popular. Lo que no sabemos es a qué precio, porque siempre hay un precio a cambio del apoyo parlamentario de independentistas o de nacionalistas. Además, al tramitar las medidas de ahorro energético como proyecto de ley, el gobierno también se asegura ganar tiempo, porque ahora se inicia un proceso largo y tedioso que puede prolongarse indefinidamente entre debates, ponencias, comisiones, etcétera. Algo así como, tú dame los votos y luego ya si eso, cuando sea, ya vemos cómo tratamos el asunto. Y de hecho, Gabriel Rufián, de Esquerra, viendo venir esta jugada, ya ha pedido una fecha fija al gobierno para empezar a debatir. Así que eso tenemos. El gobierno va a sacar adelante su decreto de ahorro energético y se asegura una puerta para, en un futuro no muy lejano, poder aplicar más limitaciones a la energía. Lo que llama la atención es que todo esto se produce porque tenemos una gran dependencia del mercado del gas para producir nuestra energía. Y sin embargo, en ese decreto que se debate, no se plantea ninguna alternativa en la producción de electricidad que no sea esa, la de reducir el consumo. Y eso ya prácticamente no es una obligación, porque lo diga el gobierno, es una auténtica necesidad para la mayoría de empresas y ciudadanos de este país. Estamos a jueves, a 25 de agosto, hay tres noticias que debes conocer a esta hora, unas noticias que vamos a abordar con la ayuda en titulares de Sofía Buera. Alemania obliga a bajar la calefacción, mira, a 19 grados.
A partir de septiembre, los edificios públicos y de oficinas en Alemania deberán limitar la calefacción a esa temperatura y no encenderla en pasillos, vestíbulos o zonas comunes. También se desconectarán los calentadores de agua para el lavado de manos. En ese paquete se incluye la prohibición de que entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana se puedan encender las luces de edificios o monumentos, así como vallas publicitarias. El objetivo, cómo no, ahorrar energía en el país más afectado por el posible corte total de gas de Rusia a Europa.
Más de subida de precios. Los precios industriales se disparan más de un 40% en julio por la energía.
En comparación con el mismo mes del año pasado, los precios a salida de fábrica aumentaron un 40,4% y encadenan 19 meses consecutivos de subidas interanuales. Detrás de ellas, el aumento de precios de la energía y de las materias primas. Por actividades, los mayores repuntes se dieron en el suministro de gas y electricidad, en las industrias de refino de petróleo, en las químicas y en el papel.
Y el sector turístico, que sigue tirando del empleo en nuestro país.
No es ninguna novedad que estamos viviendo el mejor verano desde antes del COVID y eso se hace notar en las cifras de afiliación a la Seguridad Social en este sector. Casi 145.000 nuevos puestos de trabajo se han creado, superando en un 6% el máximo alcanzado en 2019. Daniel está al frente de un hotel en Benidorm y este verano ha contratado hasta un 15% más de plantilla que antes de la pandemia.
Este año 2022 evidentemente ha variado conforme al año pasado y al anterior muchísimo, claro. Nos tenemos que poner en datos del 2019 y con respecto a ese año hemos tenido que incrementar la plantilla pues por lo menos en una o dos personas más debido sobre todo al movimiento que ha habido de trabajadores durante el mes de mayo.
Y por poner algún pero, si es que lo hay cuando hablamos de contrataciones, en el sector dicen que necesitan mano de obra cualificada y que no encuentran para los diferentes puestos.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte mediodía COPE, José Luis Corrochano.
Hola Ángel, vamos a contar en principio los detalles del sorteo de la Liga de Campeones. Es la fase de grupos a las 6 de la tarde en la cadena COPE. Recuerden, Real Madrid en el bombo 1 y Barcelona Atlético de Madrid, Sevilla en el bombo 2. Movimientos de mercado, como siempre, en el Barcelona. Umtiti cedido al Leche. Se detiene lo de Memphis Depay con la Juventus y siguen queriendo a Bernardo Silva, que ayer estuvo en el Camp Nou con el Manchester City. Mala noticia en el baloncesto. Sergio Llull baja para el europeo después de una lesión muscular tras el partido contra Islandia. Estamos pendientes de la Vuelta a España con la llegada hoy al Pico Jano y Carolina Marín ha ganado en Tokio, avanza a la siguiente ronda en el Mundial.
Continúas en Mediodía COPE. Las 2:37 de la tarde, la 1:37 en Canarias. Hacía muchos, muchos años, unos 40, que no pasábamos un verano tan seco en nuestro país. Según el último informe del Boletín Hidrológico Nacional, los embalses están al 36,8% de su capacidad, más de 7 puntos por debajo del año pasado y casi un 20% por debajo de la media de los últimos 10 años. Las consecuencias, bueno, ya las conoces. Decenas de municipios en nuestro país tienen limitaciones en el acceso al agua. Se han tenido que modificar incluso algunas fiestas populares en las que habitualmente se ha utilizado el agua de forma tradicional. También la falta de agua hace el ambiente más seco y que, por tanto, aumenten los incendios y su peligrosidad. Y luego hay otra consecuencia que hace, si cabe, más sangre en una herida abierta desde hace tiempo. La sequía también está afectando y afecta a la generación de electricidad, a la generación de energía y, por tanto, al propio precio que luego pagamos en nuestra factura de la luz. Según los datos reportados por Red Eléctrica, durante los meses de junio y julio, la producción hidroeléctrica se ha hundido con respecto al nivel del mismo periodo, pero de un año antes. No existen registros tan bajos para los dos primeros meses del verano en la serie histórica. Además, en lo que va de mes de agosto, la situación no mejora, todo lo contrario. Tanto es así que la central del embalse de Rialb, en Cataluña, ha detenido su producción porque la presa se encuentra a tan solo un 7% de su capacidad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que este descenso de producción tiene que suplirse por otras fuentes de energía más caras. Por ejemplo, las centrales de ciclo combinado, que son las que usan el gas para producir electricidad. Bueno, Rialb, de momento, es la primera central hidroeléctrica en parar su producción, pero no sabemos si será la única y qué nos jugamos si se van cerrando más. Vamos a preguntárselo a Rogelio Delgado, es ingeniero industrial y docente en el Departamento de Energía y Medio Ambiente en el grupo Euroinnova. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
Bueno, ¿debemos prepararnos para que otras centrales hidroeléctricas pues tengan que parar su producción porque directamente hay muy poca agua en algunos embalses?
Bueno, pues el caso es que sí, ciertamente por las necesidades energéticas que tenemos actualmente, es cierto que se está abusando bastante, ¿no?, de este recurso hidrológico y está afectando a muchísimos embalses. Entonces, sí es cierto que digamos que está ya un poco el daño hecho y sí podríamos esperar pues algunos cierres más. No obstante, actualmente nos enfrentamos ahora a la época de otoño, que es donde vamos a ver las nuevas lluvias que vamos a contar con ellas, y sobre todo lo importante sería gestionar ese recurso para que no llegáramos al caso de cierre de la central y poder gestionar adecuadamente pues el recurso hídrico que contemos con él.
¿Cómo de importante es esta energía que se produce, por ejemplo, en estos embalses, en las hidroeléctricas, para nuestro mercado energético general?
Sí, pues mira, te comento en esa línea. Si bien nosotros podemos pensar que a lo mejor las centrales térmicas, las centrales nucleares, que son centrales bastante importantes y son las que mantienen realmente el nivel máximo, ¿no?, de necesidad, las centrales hidroeléctricas tienen un papel muy importante, y es que son muy fáciles de encender y de apagar. Entonces, son las que nos abastecen en las horas puntas, porque son fáciles de entrar cuando se necesita, y cuando hace falta bajar carga, son las primeras que vamos a parar. Entonces, es un recurso muy importante y con el que es el que el día a día gestiona la red eléctrica y la que mantiene que el sistema funcione adecuadamente. Por eso resulta muy importante, si bien no son las que más aporten, pero son las que nos ayudan en los momentos puntuales.
Y además un precio, me imagino que barato.
Bastante importante.
Es un precio bastante contenido.
Sí, o sea, en los precios, puesto que bueno, muchas veces como están obligadas a que van a recoger ciertos caudales, esos caudales, pues bueno, los tienen que vender al precio mínimo que le ofrece el sector, porque saben que tienen que aprovechar el momento que evacuan esos caudales. No obstante, ya digo, otras empresas u otras centrales más grandes también tienen un precio mínimo, ¿vale?, en pos de estas que a lo mejor resultan un poco más pequeñas, que tienen cierto precio, pero que estamos dependiendo de cuándo podemos o no podemos evacuar agua.
Es decir, que son centrales que no producen la mayoría de la energía que demanda España, pero que sí son muy importantes en los picos puntuales de demanda en nuestro país.
Son las
que entran en funcionamiento rápidamente para aguantar la demanda, ¿no?
Efectivamente.
Rogelio Delgado, ingeniero industrial y docente en el Departamento de Energía y Medio Ambiente en el Grupo Aeroinnova. Don Rogelio, muchas gracias.
Gracias a ti, un saludo.
Pues esta es la realidad de este tipo de centrales hidroeléctricas en España. Son importantes, no generan pues un volumen de electricidad como pueden generar otras fuentes de energía, como la nuclear o el ciclo combinado ahora mismo, incluso la energía eólica, pero sí que en los picos de estrés, podríamos decir, cuando más demanda se empieza a producir en España, pues entran rápidamente en funcionamiento porque tienen esa capacidad. Bueno, y mientras tanto el gas sigue por las nubes, roza los 300 euros el megavatio hora en el mercado internacional, y esto lo estamos notando en nuestra factura, porque si compramos gas más caro para producir electricidad, por mucho que esté topado, luego tendremos que pagar una compensación a las eléctricas, que son las que tienen que comprar ese gas en los mercados internacionales. José Luis Sánchez es experto en sistema energético y profesor de la Universidad Politécnica de Comillas.
Algunos consumidores con contrato libre posterior a la aplicación del tope están viendo en sus facturas la aparición de un nuevo término por el tope, que se calcula con la energía del consumidor al precio de la compensación a los ciclos combinados. Este precio es horario y de media está suponiendo unos 13 céntimos de euro por kilovatio hora. Con ello la factura media se incrementa unos 30 euros al mes.
Unos 30 euros al mes, y ya está apareciendo precisamente ese término, compensación a las eléctricas por el uso del gas. Mientras, el precio de la luz para hoy se sitúa en los 380 euros al megavatio hora, baja con respecto a ayer, pero aún así es el sexto precio más alto de la historia. Y otro día más, la compensación por el gas es mayor que el precio de la subasta eléctrica. La hora más cara, por cierto, será de 9 a 10 de la noche. Hoy, antes de la intensa actividad en el Congreso de los Diputados, con el debate, por ejemplo, sobre ese plan de ahorro energético, se ha dado luz verde a una reforma que llevaba tiempo esperando ser aprobada. Ha costado, pero finalmente hay un nuevo sistema de cotización para autónomos. ¿En qué consiste? Bueno, a partir de 2023 habrá 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 hasta los 500 euros en función de los ingresos reales de los trabajadores. Será progresivo porque se espera que en 2025 la cuota más baja para aquellos que menos ingresan ingresan se fije en los 200 euros, mientras que los que más ganan se eleve la cuota hasta los 590 euros. El ministro Escribá sacaba esta mañana a pecho con el nuevo sistema.
Una reforma estructural de la relación entre la seguridad social y el colectivo de trabajadores autónomos. Con ello nos movemos a un nuevo modelo más ágil, más flexible, más justo y más sostenible de la acción protectora para los trabajadores por cuenta propia.
Además, entre las novedades que hay, se establece una cuota de 80 euros al mes para los nuevos autónomos. Será en principio de un año, pero se añade la posibilidad de prorrogar esa cuota limitada a 80 euros un año más si el negocio no ha logrado despegar todo lo que se esperaba. Nos lo ha contado la asesora fiscal y gestora Blanca Hernández.
Es un poco similar a lo que era la tarifa plana, que se mantiene en 60 euros ahora de forma competencial. Efectivamente, es una ayuda muy grande para los autónomos. Si tenemos en cuenta que la cuota mínima son 230 euros y yo pago 80, indudablemente estoy teniendo un incentivo muy grande durante el primer año, y si mantengo los ingresos bajos hasta el segundo año, al autónomo le viene fenomenal.
El nuevo sistema para los autónomos, sí, desde luego tiene ventajas, pero también reconoce esta gestora que va a resultar mucho más complicado de tramitar.
Es un sistema un pelín farragoso. Nos va a obligar a los asesores a regularizar esas cuotas, realmente los ingresos reales que tiene cada autónomo, ajustarlo a principio de año e ir compensando cada dos meses, porque sabes que esto se puede ir ajustando cada dos meses para saber los ingresos reales que tiene el autónomo. Y va a ser posible hacerlo cada dos meses, de forma que la cuota va a ir variando.
Pues nada más y nada menos que en España hay más de 3.300.000 autónomos. Desde luego un número a tener en cuenta para regular lo mejor posible su modo de vida. Ahora vamos con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay algo con lo que podríamos relacionar a la policía, además del coche patrulla o la pistola, es con la emisora de radio con la que se comunican. Es algo fundamental para la coordinación de las fuerzas de seguridad. Pues bien, los agentes de la policía local de Getafe están sin emisora, o más bien, la que tienen no funciona. Lo han denunciado los sindicatos, que dicen que hay muchos lugares donde esa emisora policial no funciona bien o directamente se queda sin cobertura. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, que un policía se quede incomunicado no solo incomprensible, sino que además es peligroso. ¿Has podido hablar con estos agentes? ¿Qué te cuentan?
Pues básicamente que no entienden, como todos, vaya, que puedan estar trabajando así 250 agentes de policía que no pueden comunicarse con eficacia con sus compañeros. Las quejas de los agentes llegan ahora, pero llevan ya así un año. El ayuntamiento les cambió el sistema que tenían, que funcionaba bien, y les compró otro, en teoría más moderno, gastándose 250.000 euros. La sorpresa es que no funciona, falla, se corta, y el problema es que ni ellos mismos se dan cuenta. Esto supone, como nos cuenta Miguel, delegado del sindicato CESIF, que a la hora de responder a cualquier incidencia, su respuesta sea más lenta. Hablamos de un robo, de tener que pedir refuerzos o directamente de salvar vidas a la hora de pedir una ambulancia.
Que no puedes comunicar, pues para un policía local es un gran problema. ¿Por qué? Una persona que necesita alguna asistencia sanitaria urgente, el hecho de un robo o algo, te has comunicado a tus compañeros rápido, alguna situación de emergencia y no puedes comunicar, pues todo ello, en muchas zonas de Getafe hay sitios donde no podemos comunicar.
No solo falla en Getafe, también en Perales del Río. La solución que están adoptando es tirar de su propio teléfono móvil, porque claro, no se trata de una zona concreta, sino que es todo muy dispar, como nos cuenta el propio Miguel.
Una vez has tenido que utilizar tu teléfono móvil porque no has podido comunicar con la central, son varias zonas, o sea, no es una zona concreta de que no funcione en el sector 3, no, es que son por puntos, a lo mejor te funciona en la calle, en una calle, en la calle contigua no te funciona, o en la calle te funciona, entras dentro del edificio y te deja de funcionar la emisora, que son fallos que son bastante, bastante frecuentes.
Esto genera inconvenientes, nos decía Miguel, que no miedo a la hora de hacer alguna intervención. Están preparados para actuar en circunstancias difíciles, pero bueno, lo que quieren es que no se lo pongan todavía más difícil. De momento no ha pasado nada grave, pero advierten de que si pasa algo, se van a tener que depurar responsabilidades. Es un tema serio. Al final, Ángel, en Getafe viven 180.000 personas, que no es poco teniendo en cuenta un poco la cantidad, la afluencia del municipio.
Sí, sí, es un municipio grande del sur de la región, de la Comunidad de Madrid. Y a todo esto, ¿qué es lo que les dice el Ayuntamiento de Getafe?
Bueno, pues desde COPE llevamos toda la mañana tratando de recabar la versión del consistorio, si van a reparar o no esa línea, ya sea pues de la alcaldesa, del concejal responsable, y la respuesta ha sido la misma que escuchan los agentes cuando esa comunicación falla. ¿Sabes cuál es?
El silencio.
El silencio. Así que pues no sabemos. Coincidencia o no, el consistorio ha anunciado la creación de 4 nuevas plazas en el cuerpo para... Sí. ¿Paliar así eso de la escasez de agentes? ¿Casualidad o causalidad? Aquí cada uno que lo interprete como quiera.
Sí, sí, pueden poner más agentes, pero lo que hace falta es dotarles precisamente con el medio de comunicación, con la emisora. Bueno, la verdad es que cuesta creer que algo así pueda ocurrir hoy en día. Gracias, Luis. Enseguida hablamos del decreto de ahorro energético que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y de cómo puede estar afectando a algunos negocios madrileños.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y puede que mantener el ambiente a una temperatura de 25 grados sea confortable si no te tienes que mover demasiado, pero si se acumula mucha gente y encima bailas, como ocurre por ejemplo en las discotecas, esa temperatura supone pasar calor, sudar y está bastante incómodo, algo que perjudica a los negocios de ocio nocturno. La gente se acaba agobiando y termina marchándose. Eso al menos es lo que denuncia en COPE el dueño de varias discotecas de Madrid, Luis Guerra.
La noche madrileña también está sufriendo las consecuencias de este decreto de ahorro energético. Antonio Estremera gestiona 6 locales de ocio nocturno en nuestra ciudad y nos cuenta que está notando mucho esta restricción. Dice que por la gente que va y el ejercicio que se hace, se debería igualar a un gimnasio.
Estamos hablando de locales de afluencias muy grande en número de personas. Y no olvidemos que cada persona bailando está desprendiendo un montón de calorías. Necesitamos frigorías para compensar. Nosotros es que por las características nuestras, en realidad seríamos comparables a un gimnasio. De alguna manera la ley nos tendría quizá que haber incluido en ese epígrafe.
Antonio comenta que los clientes suelen pedir que bajen el aire. Incluso algunos bromean con los camareros diciendo que lo enciendan porque, aunque esté puesto, no lo notan. Explica también que antes de este decreto ponían el aire acondicionado a 7 grados menos.
El funcionamiento normal, digamos, tenemos que poner temperatura en torno a 18 grados para que la sala esté fresca y esperar a que empiece a entrar la gente. Si empezamos de 25, estamos empezando ya con una penalización importante y claro, luego eso se transmite en un calor, en algunos casos, sofocante.
Este es el primer verano sin restricciones por el coronavirus, pero estas medidas, unidas a la subida de los precios y de la luz, siguen complicando el ocio nocturno.
un decreto de ahorro energético que la Comunidad de Madrid va a recurrir. El consejero de Presidencia, Enrique López, ha adelantado que ya están trabajando en ello y que lo van a presentar durante el mes de septiembre. Y hoy era la fecha límite para que los tres presuntos autores de la muerte de Isaac, ese rapero de 18 años con síndrome de Asperger, que fue asesinado en julio del pasado año en el túnel que conecta la avenida Ciudad de Barcelona con Méndez Álvaro, pues salgan en libertad. Al ser menores de edad no pueden estar retenidos más de 9 meses antes de que se celebre el juicio. Una situación frustrante para Nines, para la madre de la víctima. Ella es consciente de la actual ley del menor, por eso tan solo le queda intentar que se cambie, para que esto que sufre ella no lo tengan que sufrir ninguna otra familia.
Que lo que estamos reivindicando es una cosa justa. Estamos luchando contra un gigante, pero si conseguimos cambiar la ley del menor, si le toca a otras madres, si únicamente es de una manera disuasoria para que no se cometan estos actos, que piensen, es que son 25, hemos conseguido algo y la muerte de Isaac no ha sido en balde.
Como contábamos, según la ley del menor, se les puede privar de libertad más de 9 meses. Pero ojo, que esto no significa que no sigan bajo un control o recibiendo formación para facilitar su reinserción en la sociedad. Así lo explicaba aquí en COPE. Diego López es director gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid.
Se les puede imponer perfectamente una libertad vigilada cautelar que implica que prosiga ese control, esa supervisión, y también otras medidas adicionales como puede ser, por ejemplo, la privación de pasaporte y la obligación de permanecer en territorio nacional.
Y por lo demás, también la Comunidad de Madrid retoma la vacunación contra la viruela del mono y a partir de esta tarde abre 1.600 citas. Lo hace después de extraer 5 dosis por cada vial y tras haber suspendido hace 2 días las citas para esta inmunización. La vacuna se administra a las personas que hayan mantenido contacto estrecho con algún enfermo y de forma preventiva aquellas que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad madrileño.
Tenemos muy claro que trabajamos y que vamos a seguir trabajando para controlar este brote de la viruela del mono. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para controlarlo y evitar la transmisión a los más vulnerables, en los que sabemos que la enfermedad es más grave.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el Tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado 700 años de cárcel para un hombre por embaucar a 98 menores para mantener relaciones a cambio de regalos. Contactaba con esos chicos, niños en muchos casos, a través de las redes sociales para mantener relaciones de distinta naturaleza con ellos. También se le acusa de difusión de material pornográfico a menores de edad, 25 delitos de exhibicionismo, 13 delitos de corrupción de menores de 16 años y un delito de tenencia de pornografía infantil. Como digo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena a 700 años de cárcel. Lo que hay que esperar es que los cumplirá todos. Seguramente no será así. Y además, el Retiro y otros 8 parques de Madrid van a permanecer cerrados esta tarde por alerta roja por viento de hasta 57 kilómetros por hora y altas temperaturas. A partir de las 9 de la noche mejora el tiempo, pero en el caso del Retiro permanecerá cerrado hasta que los técnicos puedan evaluar si el arbolado ha sufrido daños o no. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La convalidación por el Congreso de los Diputados del polémico decreto sobre ahorro energético convertido en proyecto de ley ha exigido al Gobierno una negociación de última hora con sus socios de investidura, como ya parece una costumbre de Sánchez cada vez que necesita sus votos. Está por ver la factura que habrá tenido que pagar esta vez en este permanente chantaje de separatistas y nacionalistas disfrazado de diálogo. Pero ayer mismo la Diputación Permanente del Congreso ya se abrió un significativo debate sobre la retirada de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia inteligencia de Cataluña, País Vasco y Navarra, donde dejarán de vigilar las actividades secretas de los independentistas y proetarras mimados por el gobierno. El caso es que Sánchez ha podido emprender su gira de Hispanoamérica con la cómoda sensación de que sus socios no lo iban a dejar en la estacada y con la mirada puesta en Núñez Feijóo para atacarlo desde el exterior, como lo hace en España en su juego de desprestigio del Partido Popular. Todo un prólogo de lo que será el nuevo curso político. En ningún momento se le ha ocurrido a Sánchez llamar al líder de la oposición para dialogar al menos sobre la oportunidad de introducir alguna reforma que evitase el recurso que presentará la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional. En realidad, nada nuevo en el singular modo que tiene Sánchez de comprar votos, como ya hicieron los expresidentes del PSOE, Chávez y Griñán, con el uso de los fondos públicos para que su partido gobernara en Andalucía más de 40 años, en el más clamoroso caso de